Muchas veces, la realidad de la vida cotidiana, la fatalidad que conllevan los acaeceres, es superior al sujeto que los padece. Si añadimos a esta coincidencia que el personaje sea un fantoche ridículo, el llamativo choque entre la inferioridad del personaje y la nobleza del dolor que le está afligiendo, produce inevitablemente una situación grotesca. Este género es el que Valle bautizado como esperpento, ya el otro día lo recordábamos. Sin embargo, los personajes que caen en tal trampa responden a una añeja condición literaria. No obran en verdad naturalmente, es decir, con la espontaneidad que les sería fácil exponer, pero tampoco caen en artificialidades groseras, en exageraciones chabacanas. El general rebelde, el indio paciente y enigmático, el gachupín aprovechado y semiculto, los consejeros falaces e hipócritas, la experiencia carcelaria de los visionarios, todo, absolutamente todo, se mueve dentro de una ortodoxia que no es necesario proclamar por muy sabida. No son abstracciones. Todos están encadenados a la tradición literaria del tema, a la rígida ortopedia de los estereotipos. Prodigio excepcional de Valle ha sido, ya lo insinuó también Reyes, hacer que estos personajes a medio camino entre la muñequería y la genial dramatización nos muestren su pasado literario. Con tal levedad lo hacen, que tal susurro, con tal susurro de movimientos y de palabra, que solamente el lector inmerso profundamente en largos siglos de tradición literaria puede llegar a darse cuenta de ello, a destacar esos perfiles ajenos. Es decir, bajo la capa de vulgaridad, de desgarro, de agrias tintas de brutalidad, subyace siempre un hilo de la más acrisolada tradición literaria. También con Tirano Banderas, la escandalosa llamada de la lengua empleada fue el motor primero de las reacciones entre los críticos. Era una lengua que sobrepasaba los supuestos generales con que se escribía, una lengua que solamente muy pocos podían reconocer en todos sus detalles y que por lo general era menospreciada por la orgullosa tradición española, acostumbrada a mirar demasiado de costadillo el habla y la escritura de allende los mares. La lengua acatada y admirada de Rubén era de otra naturaleza. Estaba dentro de la andadura general de la lengua culta y se aprendía en ella. Mejor, esa lengua estaba sobre ella misma, por encima de ella misma. Era una superlengua. Era la lengua de los escogidos y de los universitarios distinguidos. Era una lengua fundamentalmente de libro. Esa lengua exquisita, aquilatada, en ocasiones es excesiva, y siempre está huérfana de bocas. En Tirano Banderas, la voz americana era también la de la calle, la voz que recordábamos el otro día, aunque quedasen restos de la otra, pero dominaba siempre la voz de la plebe, de la del boliche y de la cárcel, y la del prostíbulo. La lengua de los americanos revolucionarios de Tirano Banderas, o de la media burguesía que sale por la novela, estaba más lejos de la lengua de Rubén que lo estaba la del esperpento de la del propio Ramón del Valle Inclán. ¿Qué se propuso Valle con Tirano Banderas? Sabemos que Valle Inclán, un Valle Inclán veinteañero, el 1892, un Valle Inclán que queramos o no todavía está inmerso de las ideas coloniales, imperiales casi del contexto hispánico, ese Valle Inclán ha caído por México, donde se mueve en la vida periodística, publica diversos artículos, le vemos metido en peleas, incluso en duelo, comenta las noticias cotidianas. Es decir, vivió de veras los momentos claros del mejor momento que encontró, el momento porfiriano, el momento de la prosperidad económica brillante, pero destinada a unos pocos, frente al general empobrecimiento de las clases populares, especialmente del campesino y del indio. Esa prosperidad se basaba en las inversiones extranjeras, sobre todo norteamericanas, y los extranjeros afincados en la República disfrutaban y apoyaban aquellas conductas económicas. De ahí el desprecio por la zurda pedancia del gachupín, el español terrateniente o negociante que Valle Inclán acusa en su libro. Valle debió de percibir con claridad la lucha interna de la vida social, el bulle-bulle de la intranquilidad y el descontento, descontento a violentas, y a la vez podía percibir nítidamente lo que de falacia última tienen los salvadores de patrias. De ahí su curiosidad por la figura de los caudillos. Los grandes caudillos del XIX, tipo Facundo, Rosas, Francia, Melgarejo, estaban en realidad fuera de uso. Eran caudillos, digamos, naturales, con la violencia brutal y suprema de la horca y del cuchillo. Pero la dictadura de Porfirio Díaz, la que Valle conoció en México en su primer viaje, es ya una dictadura de la corrupción dirigida, de las grandes empresas comerciales, de los ferrocarriles y los pactos diplomáticos. Por eso su interés por la política de Francisco Madero, el héroe con carisma de santo y de visionario iluminado, y su desencanto ante la conducta de militares traidorzuelos. En esa experiencia mexicana, Valle habrá aprendido sobre todo a poner orden en su cabeza en lo relativo a la lengua americana. Habrá descubierto muy al vivo la diferencia abismal que hay entre Rubén hablando y Rubén escribiendo. Y habrá procurado explicarse la realidad social que tolera esos estallos culturales tan sumamente alejados. En 1923, Valle escribe a Reyes desde la Puebla del Caramiñal, anunciándole la elaboración de una novela. Y dice, estos tiempos trabajaba en una novela americana, Tirano Banderas. La novela de un tirano con rasgos del doctor Francia, de Rosas, de Melgarejo, de López y de Don Porfirio. Una síntesis del héroe. Y el lenguaje, una suma de modismos americanos de todos los países de lengua española, desde el modo lépero al modo gaucho. La República de Santa Trinidad de Tierra Firme es un país imaginario, como esas europeas que pintan algún libro a Abel Hermann. Para este libro mío me faltan datos, y usted podía darme algunos, querido Reyes. Frente al tirano, presento y trazo la figura de un apóstol, con más de Savonarola que de Francisco Madero, aun cuando algo tiene de este santo iluminado. ¿Dónde ver una vida del bendito don Pancho? Ahí acaba bien, Valle. Debió de ser muy fuerte el recuerdo de México en Valle, de su México de joven, puesto que en una ocasión le dice otra vez al mismo Reyes, México me abrió los ojos y me hizo poeta. Hasta entonces yo no sabía qué rumbo tomar. Nos lo cuenta Alfonso Reyes en su librito o en sus artículos recogidos Tertulia de Madrid. Que la impresión de la lengua ultramarina le siguió acosando a Valle se revela a lo largo de toda su obra. Hay algunas escapadas, algunas asomadas muy leves en los primeros escritos, pero en 1921 La pipa de Keefe recuerda en algunos poemas el regusto mexicano de la ya lejana sonata de estío. En año 24, cuando aparece en el libro Luces de Bohemia, en una de las escenas añadidas, no aparecida en la versión del año 20, es decir, en la parte que yo llamaría la más meditada, la sopesada, la que carece de broma y de esperpentización, nos encontramos con el habla mexicana en la expresión de un comerciante, claro presagio del Quintín Pereda, el señor Peredita de Tirano Banderas. También es de 1924 La cabeza del Bautista, donde la lengua también aparece bañada de americanismo. Esa lengua y esas preocupaciones por la vida americana serían aumentadas con su visión del Plata en 1910. Ambas aparecen ya asimiladas en Tirano Banderas, manejadas con sin igual maestría. Ramón del Valle Inclán había vuelto a México en 1921. Fue invitado personalmente por el presidente Álvaro Obregón. La invitación fue hecha con motivo de las fiestas conmemorativas de la independencia mexicana. Álvaro Obregón, como Valle, tenía un brazo de menos, perdido en azarosa ocasión. No faltaron las bromas, los quid pro quos con ese motivo entre los dos amigos. Si hemos visto a Valle pronunciarse sobre las coplas populares, las de cordel sobre crímenes, toreros, etc., y hacer él mismo las deliciosas del adulterio y la venganza en los cuernos de don Friolera, no nos es difícil adivinar con cuánto gozo oiría en este viaje los copiosos corridos que se entonaban por las calles mexicanas con motivo de las campañas de Álvaro Obregón y en los que se contaba la pérdida de su brazo en la batalla de Celaya en 1915. No resisto la tentación de leer algún trocito de estos. De Salamanca a Irapuato hay 15 leguas a León. Fue a donde perdió el brazo el general Obregón. Otro corrido narraba su elección como presidente de la República. El 1 de diciembre contenta estaba la gente. El manquito de Celaya ya era nuestro presidente. Cuando Obregón murió asesinado, También los corridos llegarían a España con la ruda verdad de sus versos ocasionales. Así terminó su vida el héroe manco de León. Yo estoy seguro de que al final de esa vida azacaneada y venturosa para la República Mexicana, Valle Inclán no habría desdeñado pulir, redondear el corrido que con un telegrama llegado del infierno contaba la arribada forzosa del general Obregón. Hoy, 17 de julio, llegó aquí en un gran avión, como a las 3 de la tarde, el general Obregón. Pronto le reconocieron Gómez, Vidal y Serrano, pues enseguida notaron que le faltaba una mano. Valle Inclán se sentiría muy a gusto al lado del ilustre general. De ese viaje, Valle se trajo, según testimonio de Reyes, dos ideas muy claras. Que seguía la marginación del campesino, que proseguía la lucha entre el indio y el encomendero. Cometió Valle el error de creer que solamente el español podía ser encomendero. Lo podía ser el mismo mexicano y otros muchos de otras nacionalidades. Vio que aún estaba viva la lucha entre el individualismo europeo y los hábitos de la comunidad vencida. Y siempre, según Reyes, se trajo una enorme fascinación por el impulso vital de las colectividades americanas, su combatividad, la inmensa afirmación de dolor, el hombrearse con la muerte. Pero independientemente de su estrecha relación con Alfonso Reyes, Bayer en este viaje o de este viaje se trajo bastante más. Se trajo conocimiento directo, trato con otros muchos hispanoamericanos. Con motivo de la celebración en México de un congreso internacional de estudiantes por aquellos mismos días, Valle trató a la variopinta representación hispanoamericana, entre la que ya se contaba él con su prestigio de creador. Y hasta realizó viajes por el país, acompañado de los argentinos y de don Pedro Enríquez Ureña, que les servía de guía. Pedro Enríquez Ureña ha recordado en un artículo ese viaje muchos años después. Llegaron hasta el Pacífico y vieron Querétaro con el recuerdo del emperador. Vio Guadalajara, vio Colima. Valle Inclán se asomó de verdad al mundo mexicano. Varios han sido ya los acercamientos a Tirano Banderas, acercamientos desde la crítica, digamos, seria, universitaria, documentada. De entre todos destaca, a mi parecer, y con perfiles muy notables, la del profesor checo Oldřich Velich, de la Universidad Carolina de Praga. Curiosamente, en la crítica del profesor checo, y es lo que yo considero su mayor atractivo, se destaca la condición mágica de la estructura interior de la novela. Velich ha puesto en evidencia toda una serie de rasgos muy ceñida y cuidadosamente ensamblados que conducen a algo que flotaba en el ambiente en los años de la novela y en los años un poco anteriores, y a lo que Valle, como a todo lo que constituía su circunstancia histórica personal, no era ajeno. Es el misterioso y escurridizo mundo de las creencias y las prácticas esotéricas. Velich ha demostrado que la novela se ha construido sobre el prestigio de lo mágico. El libro está organizado en libros, es verdad. Las partes son tres. La central consta de 7 libros y las otras 2 extremas de otros 3 divididos en 3. En consecuencia, el total de la novela es de 27 libros. Perdón. O sea, 3 por 3 por 3. La novela va además encorsetada por un prólogo y un epílogo de extensión y funcionamientos análogos a los libros. En fin, nos encontramos ante una deslumbradora preocupación por la simetría y por el ritmo, pero ceñidos al conjuro de los números mágicos. Son muchas las casualidades, las coincidencias, para pensar que la flauta sonó por casualidad. Hemos de reconocer que por lo menos existe, hay que volver a repetirlo, lo vengo diciendo todas las tardes, una tenaz, una porfiada voluntad de estilo en la que destaca en este caso una férrea disciplina en la arquitectura por la distribución ordenada y visible de la materia argumental. Todo esto viene apoyado por otras coincidencias o matices laterales que confirman la interpretación que Velich señaló. La novela se desarrolla en 3 días, con una simetría particularmente sugestiva. El primero de esos días aparece en el prólogo, el segundo en la cúspide del libro, el último libro de la parte central, y el tercero en el último libro de la última parte. En fin, en esos 3 días se colocan en un complicadísimo amplísimo, enormemente amplio margen temporal, como vimos que ocurría en Luces de Bohemia, el tirano encierra a la vez circunstancias muy avanzadas de la lucha contra don Porfirio y se cita como vivo a Castelar. El tiempo sufre una visión distorsionada, amplia, ya veremos mañana cómo. En fin, parece claro que Valle-Inclán ha estado preocupado al componer su libro y muy preocupado por la obediencia al encanto de los números mágicos, distribuyendo la materia literaria con arreglo a su mandato subterráneo. Todo esto se podría apoyar, y de hecho se apoya, con lo que ha sido y sigue siendo mi punto de vista sobre Valle. Cada vez me confirmo más, a través de lo que voy encontrando en mis lecturas sobre el contorno del escritor, estoy, digo, firmemente convencido de que Valle recibe la mayor parte de su inspiración en la realidad que le rodea. En la próxima mañana nos podremos detener en cómo veo Luces de Bohemia como un periódico condensado, un periódico que hubiéramos estrujado entre las manos. La lectura de un periódico sin intereses literarios o profesionales, sino con absoluta ingenuidad, nos despierta una visión de la existencia muy inclinada al disparate, a lo espectral, a lo ilusorio y ridículo. La humanidad se viste todas las mañanas en los periódicos, se viste de sí misma, es decir, de locura imparable, de necedad, de calamidades sin cuento. Y Valle busca ahí los temas, las piruetas de la conducta de sus héroes. Durante años habrá estado leyendo la grandeza y la barbarie de la larguísima lucha revolucionaria mexicana, con sus secuelas, interpretadas al borde de la risa o de la execración, según el color del periódico o del narrador, el color político, se entiende. Por si fuera poco, ha visto en su tierra la dictadura del general Primo de Rivera, que, por muy dicta blanda que la conversación la llamare, rompió de todos modos la convivencia constitucional. Y la viviría con el natural arranque de protesta que hubo por parte de muchos, entre los que era natural que se contase nuestro escritor. Pero me interesa destacar que, igual que toda la sociedad estaba invadida por el regusto de lo gitano y de lo plebeyo, del desgarro madrileño, perceptible hasta en los documentos públicos del general jefe del gobierno o en la conversación privada del monarca, también las prácticas espiritistas llenaban conversaciones y tertulias, y con innegable seriedad. Mario Rosso de Luna, por ejemplo, escritor que tradujo a Elena Blavatsky y que fue astrónomo, fue amigo personal de Valle, practicaba los ritos espiritistas y hasta hubo algunas diferencias graves y divertidas que el anecdotario de Valle ha recogido entre los dos amigos, porque no se cumplió nunca una profecía que Rosso de Luna le hizo a Valle, garantizándole la ayuda del otro mundo. También por ahí anda otra personalidad que hemos perdido y que fue interesantísima, Viriato Díaz Pérez, que también fue teósofo, dirigió revistas espiritistas, estuvo muy relacionado con todos los escritores del momento y del que comenzábamos a tener una imagen gracias a la investigación de un joven desaparecido en plenísima juventud, Ignacio Prat. Abundaban en la geografía madrileña los consultorios de médiums más o menos improvisadas que vertían ilusiones y esperanzas sin límites en las almas incautas, acosadas por la pobreza de aquella sociedad. Yo mismo tengo en mi experiencia de estudiante, algo burlón, madrileño, asistencias a casa de una famosa mujer, doña Rosa, que habitaba en una modestísima casa en un callejón del transversal de Argüelles, Calvo Asensio, donde también vivió don Ramón del Valle-Inclán. Y aquella mujer siempre prometía herencias, hallazgos de documentos perdidos, regresos felices de familiares huidos, la vuelta segura del familiar combatiente en Marruecos. Y también sabía echarnos a la calle con energía a los que dudábamos de sus profundas verdades. Abundaban en los periódicos del tiempo los anuncios de videntes, de libros sobre el particular. En fin, que no es raro que nos encontremos en Tirano Banderas huellas muy palpables de este estado de conciencia fronterizo entre el misterio y la picaresca. Santos Banderas, el generalito, aparece rodeado, envuelto en un nimbo de misterio, de mirada turbia y amenazadora, hombre que no duerme, pájaro agorero con su figura de huésped de la noche. de ahí a ser considerado como pactador con el demonio, hay un paso muy corto. Incluso la sombra de terror que el tirano proyecta en sus decisiones y en sus conversaciones, su temida omnipresencia, aparece revestida por el miedo de poderes sobrenaturales. Y el caudillo de la oposición cree también en el mundo teosófico, y aquí sí que no es broma. Roque Cepeda es la contrafigura de Francisco Madero. Pues bien, Francisco Madero era espiritista, hecho que no se ha destacado lo bastante y que en cambio se ha silenciado mucho. Tengo recogidos dos deliciosos testimonios de dos personalidades de primera categoría mexicanas, Juan Sánchez Arjona y Mauricio Magdaleno. Y nos dicen, de Francisco Madero, por ejemplo, Mauricio Magdaleno de Madero, su trato con el espiritismo no era fortuito. Su padre frecuentaba las páginas de la revista fundada por Kardec y estas fueron para el hijo de tiempo atrás una revelación. Por el camino del espiritismo se asomó a la filosofía oriental y aún llegó a comentar en un pequeño trabajo que lo retrata moral y espiritualmente el significado práctico del misticismo hindú. Sánchez Arjona nos dice que aparte de la historia le preocupaba la teosofía, a Madero. Sufren un gran error los que, dice, por ligereza o por espíritu de crítica y de burla, han considerado a Francisco Madero como un espiritista de tres al cuarto, de los que solo se dedicaban a consultar el trípode. Madero exploraba los misterios del karma y era muy erudito en filosofía hindú. Pues bien, de aquí al famoso doctor y muy divertido doctor polaco, que nos asombra con su copiosa titulación, no hay más que un paso. El farsante de circo se nos presenta como Michaelis Lujín, y este Lujín, conociendo a Valle y sus bromitas y su permanente manía de sacar en sus páginas a todo bicho viviente, no es difícil intentar suponer un recuerdo dedicado al autor de La Casa de la Troya, que se publicó en 1915 y tuvo un éxito que ya habría querido para sí Valle Inclán. Y La Casa de la Troya fue premiada además con el premio Fastenrath de la Academia Española en 1915. Y desde luego es seguro que figuraría en la lista negra de las novelas negras de Ramón del Valle Inclán. Michaelis Lujín es doctor por la Universidad del Cairo, iniciado en la ciencia secreta de los brahmanes de Bengala. Se declara discípulo de Anton Mesmer y se presenta como conferenciante en universidades de Europa y América. Es confidente de jefes de Estado europeos. En fin, un currículum bien cebado al que el tirano pone unas notas de pie de página verdaderamente grotescas y crueles. Pero la cita de Kardec por el propio tirano, cita menospreciada por el charlatán, nos revela que también el dictador estaba inmerso en la corriente vital de esa transcultura. La aparición de numerosas supersticiones aquí y allá redondean la atmósfera misteriosa de la novela y ponen en evidente preferencia todo ese trasmundo. Es curioso finalmente destacar que el número 3, otra vez la presencia de lo mágico, ha servido para dotar de coherencia íntima a la novela. Valle Inclán ha reducido a tres elementos la complejísima realidad de la sociedad americana: el indio, el criollo y el inmigrante. Es decir, A, el estrato inicial básico; B, el surgido de la mezcla secular o del nacimiento allí, heredero de prejuicios y dignidades y virtudes; y C, el viajero arribista, preocupado por hacer dinero, por hundirse en una estructura que le haga olvidar aquella de la que procede. Y aquí sí que la magia no es pura coincidencia. Los tres escalones de la sociedad que Valle pretende reflejar en su novela responden a su visión personal, quizá a su experiencia, ya directa, ya observada en libros o conversaciones. En 1928, cuando ya el público se va acostumbrando a la desazón que el libro acarreaba en sus lectores, Valle ha hecho unas declaraciones muy importantes sobre este asunto. Se las hizo a Gregorio Martínez Sierra, fueron publicadas en ABC, y dicen así: en cuanto a la trama de Tirano Banderas, pensé que América está constituida por el indio aborigen, por el criollo y por el extranjero. Al indio, que tanto es allí alguna vez presidente como de ordinario paria, lo desenvolví en tres figuras, otra vez tres: Generalito Banderas, el paria que sufre el duro castigo del chicote; y el indio del plagio y la bola revolucionaria, Zacarías el Cruzado. Y el criollo es tipo que a su vez desenvolvía en otros tres, otra vez tres, el elocuente doctor Sánchez Ocaña, el guerrillero Filomeno Cuevas y el criollo cargado de sentido religioso, visionario de resonancia del de Asís, que es don Roque Cepeda. El extranjero también lo desenvolvía en tres tipos, otra vez tres, el ministro de España, el ricacho Donceles y el empeñista señor Peredita. Sobre estas normas, dice Valle Inclán, ya lo más sencillo era escribir la novela. Y como ocurre siempre, no hay mejor crítico que la voz del propio autor, naturalmente cuando se trata de autores responsables y experimentados. Ese indio que a veces es presidente es en este caso Santos Banderas. Valle Inclán ha acumulado sobre la figura del tirano los recursos expresivos hasta alcanzar el paroxismo de la deshumanización, ribeteada de culturalina y de auténticas hipocresía, pedantería de domine, crueldad, odio a la vida misma. Los rasgos de su figura se van acentuando a la manera que obedezca hasta identificarse en un proceso de animalización culta, no la animalización de la lengua popular, y acabar siendo un pajarraco de mal agüero que desde la atalaya del campanario de la vieja residencia virreinal aparece siempre a punto de lanzarse sobre sus víctimas. Es a la vez la caricatura del noble virreinal encomendero que al lado de sus prejuicios pseudo-religiosos y pseudo-intelectuales de falsa casta superior trasuda el desdén por el indio dominado al que no se le permite superar el estadio del lépero, del chingado, el pelado, el roto, es decir, diversas formas de desprecio lingüístico al desheredado en diversos lugares de Hispanoamérica. Es decir, el desheredado sigue siendo, a pesar de la palabrería socializante y politiquera, el verdadero irredento entre tantas y tantas peripecias históricas. Este indio que sufre el castigo del chicote, un látigo, que anda metido en la bola revolucionaria y en el trato ilegal de ganado, aparece en nuestra novela personificado en Zacarías el Cruzado. Como Valle hace varias veces, me atrevería a decir que siempre, cuando una figura le atrae de veras, le emociona, le hiere en su íntima convicción humana, esa figura no ofrece jamás rasgos esperpénticos. Es decir, aparece, recordando lo que hemos dicho hace un momento, superior al drama que le configura y sobre nada su callado heroísmo, su estoicismo, su impasibilidad dolorosa. Dentro de la novela, tan llena de páginas admirables, creo que no hay ninguna como aquella en que Zacarías, de vuelta a su jacal, se lo encuentra deshabitado por el paso de la policía y comprueba que las bestias han matado y comenzado a devorar a su hijo de corta edad. Los últimos renglones de esa esquemática situación se seguirán leyendo, estoy seguro, con un profundo escalofrío durante mucho tiempo. Y hasta ahora creo que son de lo más hondamente logrado en nuestra prosa de lo que va de siglo. Zacarías, dice don Ramón de Valle Inclán, horrorizado y torvo levanta un despojo sangriento. Era cuanto encontraba de su chamaco. Los cerdos habían devorado la cara y las manos del niño. Los zopilotes le habían sacado el corazón del pecho. El indio se volvió al chozo, encerró en su saco aquellos restos y con ellos a los pies, sentado a la puerta, se puso a cavilar. De tan quieto, las moscas le cubrían y los lagartos tomaban el sol a su vera. Creo que no existe mejor interpretación literaria ni más cálida participación en la actitud estática del indio, por siglos condenado a esperar. Toda la ya enorme y copiosa literatura indigenista no ha alcanzado este límite de patetismo y de simpatía. La fe que le empuja después a moverse al indio con los restos del chiquillo a cuestas hasta encontrar al prestamista es la prueba, literariamente hablando, de que las cualidades humanas son perfectibles y a la vez prueba de que el hombre tiene la obligación de perseguir esa perfectibilidad. Valle Inclán expresa así su confianza en los innominados, a la vez que sus recelos hacia los privilegiados, los poseedores de ranciedades y de abolengo, asociados a las corruptelas y falsías. El indio Zacarías nos avisa de la urgencia de no encontrar motivos de esperpentización jamás en la conciencia colectiva. Como casi siempre tras la burla, surge el moralista, el renovador disconforme. Tras el indio, nos encontramos con la otra casta, la del criollo. Roque Cepeda, Filomeno Cuevas, el licenciado Veguillas, la viuda Pintado, los estudiantes, el militar Fantasmón. Una sociedad multiforme que sube y sube o aspira a subir e ignora todo lo demás, aunque en su seno esté también el visionario político. Destacan Tirando Banderas la personalidad de Roque Cepeda, don Roquito, en el que ya lo venimos señalando, vaya disfrazado la figura de Francisco Madero, presidente de la República tras la caída de Porfirio Díaz. El personaje real, nacido en Coahuila, recibió la formación europeizante que correspondía a las costumbres de su tiempo y a las de su familia adinerada. Intervino muy activamente en las luchas contra Porfirio Díaz, lo que le valió un destierro a Estados Unidos. En 1911 era presidente de la República y murió asesinado en una trampa tendida por el general Huerta el año 13. Este general le sucede en la presidencia. Pues todo ese rapidísimo desfile de mutaciones y de sucesos se reduce en nuestra novela a unas palabrejas. Es la técnica siempre empleada así por Valle-Inclán. Dos, tres palabras resumen un largo periodo de luchas, de encanallamiento. Dice, yo estoy seguro de ver el triunfo de la revolución. Acaso más tarde me cueste la vida, acaso, siempre se cumple el destino. Mi fin no está en Santa Mónica, en la cárcel. Cepeda es hombre de varias y desconcertantes lecturas que por el sendero teosófico lindaban con la cábala. Ya hemos visto cómo coincide con la realidad. Nos encontramos en esta representación del político mexicano con rasgos que vaya colocado alguna vez más en otros de sus héroes. Y no hemos de ver en ello, como ya vengo señalando, más que un eco del ambiente cultural en que Valle se movía, hecho de amasijo indiscriminado de literatura fácil, teatro popular y cultura charlatana de tertulias, en las que Valle sabía detener su mirada observadora, buscando la fe de los humanos. Otra cara del criollaje está en la personalidad de Filomeno Cuevas. Pienso muchas veces que no hemos tenido mucho en cuenta el importante papel que Valle asigna a Filomeno Cuevas. Nos encontramos seguramente ahí con lo que Valle piensa, allá en su honda condición, sobre cuál debe ser el papel fundamental del criollo en la nueva sociedad. No basta con ser el heredero del conquistador y de sus fueros, ni de su sentido paternalista de la convivencia, ni de lo religioso, sino que ha de ser el guía de las nuevas estructuras basadas también sobre nuevos supuestos. El criollo ha de ser para Valle el soporte del sacrificio noble y meditado, defendido a toda costa, ha de ser el representante del compromiso solidario y ha de ser también el crisol de los nuevos componentes de la colectividad en la que se reflejan los elementos de la copiosísima inmigración. También una simple pincelada refleja eso, es ese vago aire italiano que tiene la abuela en la casa de Filomeno Cuevas. Quizá Valle lo aprendió de los numerosos argentinos, en su propia experiencia, pero lo cierto es que la gravedad criolla del ranchero anda matizada con esa voz extranjera que está ahí al lado. También el criollo ha de representar el amor a la tierra, renunciamiento a lo que más se quiera para hacer un país nuevo, es decir, tener decisión de hacer historia. Esos son los rasgos más representativos que el criollo consciente ha de tener, el criollo que desprecia la charlatanería de los generalitos borrachines y ayuda al indígena a ascender en la casta social. El propio Filomeno lo dice cuando decide encauzar su actividad por caminos no bien seguros todavía. He creído hasta hoy que podía ser un buen ciudadano trabajando por acrecentarles la hacienda, sin sacrificar cosa alguna al servicio de la patria. Pero hoy me acusa mi conciencia y no quiero avergonzarme mañana ni que ustedes se avergüencen de su padre. Este trocito para mí es muy importante porque me lleva a pensar que bajo Filomeno Cuevas, Valle-Inclán ha pensado en el general Obregón. Hay un evidente recuerdo, como siempre, muy matizado, diluido, diríamos, del general Obregón en la figura del estanciero. El propio Obregón era un hacendado labrador en Sonora en 1912, y el propio Obregón ha contado su incorporación a la lucha revolucionaria con palabras muy parecidas a las que emplea Filomeno en la novela. De pie en mi conciencia quedó la falta. Yo en nada había contribuido al glorioso triunfo de la revolución, y sin embargo me consideraba maderista. Y Obregón decide abandonar sus propiedades e incorporarse al ejército. En abril del año 12, Obregón ya tenía reunidos más de 300 hombres, en su mayor parte nativos de la región, de tronco indígena, los más de ellos propietarios y en su totalidad agricultores. Y se habían conseguido con las famosas levas, las levas que el propio Filomeno hace en Tirano Banderas. Son muchas las cosas que nos llevan a pensar que la figura respetada, puesta en primer plano como ejemplo, recuerda al del general presidente de la República. Pues no podía faltar en esta revisión de una sociedad que quiere renovarse y en la que es necesario destacar los elementos caducos que justifican el ansia de renovación, el recuerdo de verdaderos estereotipos literarios. Uno de ellos es el del político decimonónico, discurseador y vacío, gesticulador. Se nos ofrece esta figura con el licenciado Sánchez Ocaña. Sus discursos son torrentes de palabras muy bien orquestadas. Aún es perceptible esta propensión a la facundia, o por lo menos lo era en mis años americanos. La facundia inevitable en los parlamentos, en artículos editoriales, en entierros, donde hay inevitables discursos, en banquetes, etc. Esa grandilocuencia castelarina, que con facilidad se enreda en la palabrería y descuida los contenidos, que se deshace en caudalosos parabienes o en censuras apocalípticas, y que es olvidada, gracias a Dios, inmediatamente. De otra manera, se trata de esas pléyades de hombres públicos que llegaron a confundir los límites de la nación con los de sus propios trinos y gorgoritos. Valle lo reitera con una serie permanente de imágenes musicales. Aún cantaba su aria de tenor el licenciado Sánchez Ocaña. El orador desleía el voladillo en el vaso de agua, cataba un sorbo, hacía engalle, se tiraba de los almidonados puños. El orador sacaba los puños, lucía las mancuernas, se acercaba a las luces del proscenio. Le acogió una salva de aplausos. Con saludo de tenor, remontóse en su aria. Cualquier persona que haya recorrido los primeros escritos de los 98istas habrá tenido ocasión de percibir, a pesar de los diferentes tonos en que se expresan, la inquina demostrada hacia esas gentes por Unamuno, por Baroja, por Azorín, esos discursos que arrullaban el tedio del auditorio. Lo hispano subterráneo general se asoma al margen de la página en Tirano Banderas. Tendremos que volver muchas veces a este ejemplo de Azorín de la voluntad. Ya le hemos sacado alguna vez, pero tendremos que volver a sacarle. La caracterización del político de la Revolución Mexicana se parece extraordinariamente a las destacadas por Azorín en la voluntad muchos antes. Políticos discurseadores y venales, periodistas vacíos y palabreros. El mismo Pío Baroja, tampoco dado a explicar estas cosas, nos recuerda, dice, en medio de toda la predicación de esta época, desde los párrafos brillantes de Castelar hasta la palabrería aparatosa de Costa, no hay nada sencillo, no hay nada humano. Probablemente lo que Baroja quiere decirnos tras estas negaciones es que no hay nada verdadero dentro de esos discursos. El tercer estadio que Valle hace funcionar en su novela como componente de la sociedad hispanoamericana es el extranjero. Los años del último tercio del XIX, sí, en grosso modo, las repúblicas hispanoamericanas fomentaron la política de recibir inmigrantes. Gobernar es poblar, decía Sarmiento, al ver la inmensidad de las pampas con escasa población. El fenómeno se dio por igual en casi todas partes, con variantes de intensidad y sobre todo del diverso origen de los nuevos pobladores. Valle destaca entre esa gente la ausencia de amor. No les interesan los problemas auténticos del país que los recibe. Y Valle les sigue recreándose en las conversaciones vacuas de los círculos diplomáticos y documentándonosla con las tramposas actividades del doctor polaco y sus numerosos diplomas universitarios. Nada de extraño, pues, que los indios arrebatados por el fuego revolucionario griten absolutamente al mismo nivel: muera la tiranía y muera el extranjero. Hay que destacar, por la hondura que acusa la queja, el desdén de Valle por los gachupines, la colonia española mediocre y solo preocupada por enriquecerse. Hoy que sé a quién ataca, creo que fue muy injusto, pero en fin, es así. La colonia española está representada por un diplomático de conducta equívoca y escandalosa, un empeñista usurero, unos cuantos traficantes enriquecidos, la dueña de un prostíbulo. Y todos están asociados con la situación tiránica del generalito Banderas, esclavos del poder personal que parece ayudarles a mantener su estatus. Valle enumera con minucia la composición de esa colonia en la estela inolvidable de la recepción que les dispensa el tirano y los retrata con leves pinceladas agudas. Unos, dice, eran toscos, encendidos y fuertes. Otros tenían la expresión cavilosa y hepática de los tenderos viejos. Otros, enjollados y panzudos, exudaban zurda pedancia. A todos ponía un acento de familia el embarazo de las manos con guantes. Estos tipos, en los que debemos ver una exquisita figuración, incluso destacadamente real, es manejada por el tirano con calculadora perversidad, en permanente chantaje, aprovechándose de la elemental adulación, de la abundante avaricia de los tipejos. Valle debió conocer muy de cerca la pública pseudoestimación de estos personajes en su estancia primera en México, aunque no faltaron en su conducta situaciones contradictorias. Pero lo cierto es que Valle aprendería a diferenciar, como yo mismo he podido hacerlo, entre el gachupín y el español, o español refugiado, dos conceptos muy diferentes y con estimación social altamente diferenciada. Precisamente, ya Pedro Enríquez Ureña y después otros críticos han podido publicar la noticia de que esos figurones tan tristemente alineados en la novela frente a la verde mueca de Santos Banderas fueron reales, de carne y hueso, y Valle Inclán los citó en las primeras versiones de Tirano publicadas en la famosa revista salmantina El Estudiante. Los citó, digo, con su nombre auténtico. Valle recuerda en El Tirano a don Celestino Galindo y a don Teodosio del Arco. Pues bien, en las versiones primitivas de la novela son don Telesforo y don Íñigo. Telesforo fue Telesforo García y don Íñigo don Íñigo Noriega. Dos personas reales que desempeñaron puestos importantes en la colonia española, que hicieron muchas cosas a veces por interés cultural, que supieron gastar su dinero. Seguramente el recuerdo verdadero, inesquivable, le acosó al comenzar a escribir, como veremos mañana que le pasó en alguna ocasión de Luces de Bohemia. Pero luego, con el tiempo, la cautela de la despersonalización y de la prudencia le hicieron convertirlos en los que hoy leemos. Para mí, la existencia real de esos destacados miembros de la colonia española me reafirman en mi cada vez más profunda convicción de que Valle Inclán obra siempre empujado por estímulos concretos a los que transforma o relabora, pero Valle no es nunca sujeto de inspiración o de fantasía. La triste realidad vuelve a ser el más doloroso esperpento. Finalmente, entre los extranjeros, hay que destacar la figura llamativa del representante diplomático español. El barón de Benicarlés está estrechamente emparentado con algunos personajes del ruedo ibérico. Lo más curioso del caso es que el aspecto ridículo del barón, su personalidad decadente y fantasmagórica, está expresada con la lengua ya rancia del puro periodo modernista. Tan solo sus interlocutores, los otros diplomáticos o el gitano que convive con él, respiran otra lengua, las variantes de lengua que recordábamos ayer en nuestra última reunión. La esperpentización se ha logrado una vez más poniendo a cada cual en su contexto y en un contexto hablado, teatral. Ha habido crítico que incluso ha encontrado en el varón diplomático una contrafigura de otros altos personajes. Se ha llegado a pensar incluso una contrafigura de doña Isabel II. Yo no creo eso. Creo más bien que Valle no ha pretendido otra cosa que decirnos a todos cómo no debe ser la presencia española en sus antiguas tierras americanas. El prodigio mayor hoy para mí de Tirano Banderas está en su lengua. El español de Tirano Banderas ya no es el español de España, sino una lengua hispánica forjada en el crisol de numerosas geografías y de muy diversos horizontes sociales. No ha nacido súbitamente la preocupación por la lengua de este tipo. No es por lo menos una explosión o una ocurrencia feliz con las que destacar la novela dentro de su escritura. Ya he recordado hoy mismo los escalones previos. La sonata de estío, la pipa de Kif, el recuerdo del cáñamo, del heliotropo, de la coca, etc. La cabeza del Bautista. Pero es en Tirano Banderas donde todo eso se agolpa, sometido a un claro orden interior. Allí se aunan los americanismos de todo tipo y de multitud de orígenes, en giros, en léxico, en sintaxis, en los tratamientos. Valle ha logrado una extraordinaria conjunción de hablas que, sin dar idea exacta de un lugar concreto de América, como tampoco lo es la trama argumental, produce en el lector el espejismo de la lengua coloquial americana, sometida férreamente a la unidad estructural del español. El propio Valle nos dijo que, en Tirano Banderas, hay además la voluntad literaria de sumar al castellano castizo el vocabulario creado en la América española. Claro que para esto, añade, me ha sido necesaria la invención de una república de geografía imaginaria. De ahí el valor integralista, unificador, dignificador de la lengua empleada, ya que al lado de la voluntad hispanoamericana surgen vivísimas otras provincias del idioma que la condición de Valle escritor no pudo eliminar. Valle Inclán ha descubierto lo que ha sido la gran preocupación de la escuela lingüística española desde hace ya bastantes años, mantener y vivificar la unidad del idioma. Como ocurre siempre, la intuición del creador va por delante de la sosegada meditación del filólogo. Ya en 1901, Rufino José Cuervo, el más grande filólogo de la lengua española hasta que don Ramón Menéndez Pidal comenzó sus trabajos, había profetizado entristecidamente la dispersión y división del español en numerosas variantes o dialectos diferentes. Los que así pensaban sufrían el reflejo de la disgregación románica al romperse la disciplina unificadora del latín. Pero estos no tenían presentes las muy diversas condiciones en que vivía la comunidad parlante hispánica. Se habían olvidado del libro, de los viajes relativamente frecuentes y fáciles, de la convivencia internacional. Y esas características, al pasar del tiempo, fueron acentuándose, haciéndose más eficaces y presentes, hasta llegar a los tiempos actuales en que la comunidad disfruta de una gran cohesión, añadamos que en la lengua culta. Hoy no tenemos dudas sobre esa unidad, a pesar de que sigue, claro, es amenazada, pero lo está por las naturales e inesquivables circunstancias de la realidad histórica y por las corrientes culturales. ¿Cómo pudo Valle adquirir esa familiaridad con el léxico hispanoamericano? Es evidente que ante todo hemos de conceder un papel fundamental a la experiencia personal. Sus dos estancias mexicanas y la experiencia argentina le han podido proporcionar una curiosidad en carne viva para dejarse arrastrar por ese afán de conocimiento. Pero además estaban las constantes idas y venidas de la relación literaria y de todas clases entre las nuevas repúblicas y la península. A fines del siglo y en los primeros años del XX, al celebrarse los diversos centenarios, van y vienen las compañías teatrales, abundan las colaboraciones en todos los periódicos, en las dos orillas, y sobre todo se comienza a estudiar científicamente, o de forma aproximadamente a lo científico, el español del otro lado del Atlántico. Los motivos de curiosidad y de familiaridad son muy numerosos. Por Madrid pasan y desempeñan papeles que no vacilarían llamar directores de la vida literaria muchos hispanoamericanos. Citaré algunos nombres. Empezaremos, claro, por Rubén, luego Gómez Carrillo, el propio Borges, Victoria Ocampo, Oliverio Girondo, Alfonso Reyes, Edwards Bello, Enrique Zureña. Era la caída por la tierra española de lo mejor de la vida hispanoamericana, cosa que despertaría nostalgias indudables sobre los que habían vivido todavía en las Antillas, amén de la presencia de los emigrantes que iban y venían. De todos modos, es lo importante es este clima, este ambiente de acercamiento a lo ultramarino, por vez primera en la historia un acercamiento leal, una clara voluntad de entendimiento. En este clima desempeñarían un papel importante los ya numerosos libros, revistas, etcétera, que comenzaban a ocuparse del español americano. Son los años en que van apareciendo la mayor parte de los vocabularios y léxicos locales o nacionales, de argentinismos, de mexicanismos, costarriqueñismos, etcétera. Entre estos, incluso se publicaban pequeños libritos en España con modismos de acá para que de allá, para que el viajero, al llegar allí, no se encontrase muy despistado. Ese sería el caso, por ejemplo, de los modismos mexicanos de Sánchez Somoano. Casi todos los mexicanismos citados por Somoano están empleados en Tirano Banderas. De todos modos, Ya ese interés por llamar la atención hacia el viajero revela un uso y una forma de mirar las cosas nada corriente. El vocabulario criollo de Cirovallo es del año 10, y a pesar de su notoria limitación al ámbito rioplatense y boliviano, algo ayudaría a Valle en sus afanes lingüísticos. Ciro fue amigo personal de Valle. Sale como personaje en Luces de Bohemia. En 1901, Pedro Breña publicó en Madrid la inicial y ya lejana primera mirada general sobre el español americano. Es decir, en todas partes empieza a verse América de distinta forma. A esto habría que añadir las numerosas revistas porteñas, leídas con mucho retraso, pero que llegaban. Yo he podido todavía alcanzar colecciones incompletas, extrañas, de periódicos ilustrados argentinos, cubanos, mexicanos, en las casas de campo de Galicia y de Asturias, enviadas por los familiares que se habían decidido a atravesar el mar en busca de mejor situación económica. Repito, América comienza a sonar con cierta autonomía, lejos de la simpleza dominadora de los hombres típicos del XIX, que seguían mirando allá con el prejuiciado mirar del ignorante y del dominador. Fiel a sus convicciones literarias, Valle no desdeña la ocasión de intercalar en sus escritos trozos ajenos. Tampoco disimula la deuda que pueda tener con otros textos que le han impresionado, a veces textos no muy importantes, pero de los que sabe extraer la grandeza necesaria para destacar una situación dramática o un resultado deslumbrante. Así se explica desde la aparición de versos ajenos en la prosa corriente, como ya hemos visto que ha hecho en las sonatas. Aquí hace con Espronceda y emplea también trozos enteros ajenos como un cuento de Gerardo Murillo, el doctor Atre, famoso escritor y pintor mexicano, que es utilizado muy detalladamente en El Tirano. Me ha llamado a mí mucho la atención el aire de descubrimiento, entre comillas, que se ha querido dar a la huella de los cronistas en la trama argumental de Tirano Banderas. Varias crónicas de la conquista fueron publicadas en Madrid, en la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, por don Manuel Serrano y Sanz, en 1909. Y fueron leídas, sin duda, con gran empeño y curiosidad. La gente, dichosos ellos, tenía hasta entonces mucho más tiempo que nosotros para poder leer. Era una vida más lenta, donde el ocio fértil tiene un lugar muy destacado. La figura de Lope de Aguirre, el conquistador enloquecido y rebelde, fue el modelo utilizado para los dramáticos finales del libro. La situación y la forma de interpretar universitariamente estas entradas del texto ajeno en la obra de Valle-Inclán me han producido siempre una extraña desazón. Sobre todo cuando he podido comprobar que incluso periodistas, digamos, normales, usuales, como Gómez de Vaquero, el propio Fernández Almagro, ya vieron la relación entre los libros y hablaron de la grandiosidad dramática de los textos de los cronistas Francisco Vázquez y Toribio de Ortiguera. Creo que los universitarios hemos de tener muchísimo cuidado con nuestros hallazgos, pongo hallazgos de nuevo entre comillas, porque no pueden, a veces, pueden ser más que diminutos mediterráneos. Que el episodio de Lope de Aguirre y su traición a la corona española llamó la atención poderosamente no era cosa nueva, ni muchísimo menos, ni tampoco fue menester esperar a la publicación por Serrano y Sanz de las relaciones pertinentes. Ya a fines del siglo XIX, en Bogotá y en Madrid, había sido publicada la historia. Quizá la más conocida fue la Historia de la Conquista y Población de Venezuela, de Oviedo y Baños, publicada ya en 1885, con unas notas interesantísimas de Fernández Duro. Las noticias historiales de Fray Pedro Simón se habían editado en Bogotá, aún antes, en 1882. Pero es que desde el punto de vista estrictamente literario, Lope de Aguirre salió varias veces y en cercanía muy llamativa con Tirano Banderas. Quizá la primera fue la obra de un colombiano, Carlos Arturo Torres, que dedicó al expedicionario loco un poema dramático en 1891. Nos volvemos a encontrar a Lope de Aguirre en el mismísimo Pío Baroja, en Las inquietudes de Santi Andía, de 1911. Y vuelve a salir al ruedo el bueno de Lope de Aguirre en Los Marañones, de Ciro Bayo. Repito, Ciro Bayo, personaje de Luces de Bohemia, en 1913. Y por si fuera poco, la historia de Lope de Aguirre andaba en las manos más conservadoras y sosegadas a través de las últimas tradiciones peruanas de Ricardo Palma, publicadas en Barcelona en 1906 y publicadas por la editorial Maxi, editorial para la que Valle trabajó mucho como traductor. Creo que más acertado que engalanarnos con nuestros hallazgos, es mejor reconocer que se trata otra vez de un estadio de sabiduría colectiva, algo de lo que en el ambiente era aprovechado por todos y en el que todos pusieron su personal matiz. Por aquello de poner, hay que ir pensando en terminar, su pizca de sal y de pimienta en la marcha de una conferencia, que a la fuerza ha de ser algo sesuda, y por si alguien lo esperaba, me atrevería a decir dos palabrejas sobre la fricción entre Valle y la Real Academia Española con motivo de Tirano Banderas. La novela fue presentada por su autor al premio Fastenrath en 1932, lo que viene a confirmarnos que la fecha primera para él es 1927. El fallo tardó mucho en saberse. Hubo muchos aplazamientos que iban retrasando ese fallo. Diremos que habían acudido numerosos concursantes: Eduardo Zamacois, Mariano Tomás, López de Haro, Eugenio Noel, Julio Romano, muchos más. Y es evidente que todos esos nombres estaban muy por debajo de Ramón del Valle-Inclán. Pero en los concursos pasan muchos factores, muchas cosas raras, especialmente la edad o la especialización de los jurados, que pueden ser personas pertenecientes a otros ámbitos de las estimaciones literarias. En este caso, Valle no tuvo gran suerte. El jurado estuvo compuesto por don Francisco Rodríguez Marín, don Emilio Cotarelo y don José Alemany. Y se falló en mayo del año 32 y se declaró desierto, desierto, por falta de acuerdo entre los miembros del jurado. ¿Hubo razones de tipo político, como aducían los periódicos? No lo creo. Días después de ese fallo, entraba solemnemente en la academia don Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República. Las razones políticas, pues, no pueden constar. ¿Que había una animadversión personal? Pues creo que tampoco. Cuestión simplemente de gustos, de actitud ante la literatura. Si alguien piensa en resquemores personales, le resultará muy curioso saber que Tirano Banderas fue defendida hasta el final, con vivo tesón, con entusiasmo, nada menos que por don Francisco Rodríguez Marín. Y Ramón del Valle-Inclán había disfrutado muchísimo en La enamorada del rey, burlándose de la erudición cervantina de algún académico. Rodríguez Marín supo, pues, encajar en su real lugar las bromas del novelista y, a la hora de la verdad, portarse como Dios manda. Desde la vertiente empleada en Tirano Banderas, hemos de reconocer la enorme conciencia, la clarísima conciencia que Valle tenía de su trabajo, de la superioridad estética de lo que había logrado sacar de sus manos, de la figura del tirano y de su escolta de mediocres. Si durante años, como confesaba, había luchado por sepultar la prosa castiza, no podía serlo en manera alguna, no podía ser en manera alguna el vehículo de su querer literario, ahora había logrado dar con una solución totalmente nueva, con una savia refrescante en la que nadie había pensado. Tirano Banderas marca un hito en la novelística en español. Su propio autor decía de ella con un orgullo irrefrenable: lo que he escrito antes de Tirano Banderas es musiquilla de violín. Esta novela es la primera que escribo. Mi labor empieza ahora. Si acertaba o no, a nosotros no nos corresponde hoy discutirlo, sino comprobar la enorme trascendencia, inacabable todavía, que esta novela ha encerrado para la novelística en español. Hemos de reconocer sin resquicio alguno a la duda que era la primera vez que se intentaba algo parecido. Hasta ese instante el español americano había ido fluyendo en las literaturas nacionales de Hispanoamérica bajo el signo de la tradición clásica española. La creación americana fue fundamentalmente libresca y, salvo el costumbrismo, vuelta de espaldas a la realidad de su contorno social. Los grandes del XIX repiten los esquemas, los recursos todos de la literatura cervantina. Lizardi reparte los capítulos del Sarmiento a la cervantina o a la quevedesca. Paino, Cuéllar o Echeverría repiten los moldes de la literatura romántica o después de la realista. Pero el habla de los pueblos, el habla viva y colectiva, no aparece. Tan solo en aislados elementos léxicos diseminados aquí y allá, casi como vergonzantes. Un intento de aunar horizontes y ponerlos en un funcionamiento orquestal, sometido a contenidos de validez general, no se había intentado. Probablemente, y sin que todavía nos demos cuenta bien, Tirano Banderas está en la base de la aguda mirada que los escritores hispanoamericanos han volcado sobre sus propias colectividades, es decir, han empezado a escribir como hablan, sin pudores ni temores, de la prosa cuidadísima pero añeja de Montalvo, capaz de escribir lo que se le olvidó a Cervantes, pasamos a los novelistas como Vargas o Mojarro, o Marichal, o Arguedas o Fuentes. Es decir, del intento de Valle-Inclán ha surgido una larguísima descendencia cuyo mayor valor está, precisamente, en haber encontrado su realidad circundante y haber eliminado el anchísimo hiato existente entre la lengua libresca y la lengua viva de la colectividad. Roa Bastos, Da Rosa, los indigenistas tienen a Tirano Banderas como un norte lejano, la brújula que marcó nuevos rumbos. Ya pasadas muchas revueltas del tiempo, las críticas negativas que se hicieron a la lengua de Tirano Banderas me parecen miopes e inoperantes. Sí, es cierto que muchas veces se emplea mal algunos rasgos americanos, pero ¿quién se había propuesto antes tan siquiera emplearlos? Y seguiremos considerando graves esos errores ante la multitud de los aciertos, del grandísimo acierto de haber hecho una lengua total, es evidente que no es ese el camino. Mañana continuaremos. Muchas gracias.